Aquí comienza el podcast Fosilizados.
Bienvenidos. Hoy les tenemos una nueva propuesta. Agarremos nuestra mochila, nos subimos a una camioneta imaginaria y nos vamos de campaña, ¿saben a dónde? A Bolivia. Imaginemos que juntos vamos a transitar esos tremendos caminos sinuosos con esas tonalidades ocres, con esos verdes indescriptibles, y de esa forma llegamos hasta Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia, y no solo eso, sino que es desde donde surge el primer grito libertario de América. Allí nos espera nuestro amigo Omar Medina para contarnos algunas cosas acerca de la paleontología de esa hermosa región.
Llegué transpirado como testigo falso.
No les miento que lo primero que haría al bajarme de esta camioneta imaginaria es irme a un comedor, pues me declaro un amante de la gastronomía chuquisaqueña y Omar lo sabe. Pero primero vamos a presentarlo.
Fosilizados.
Para que me saca el barbijo.
Aquí empieza Fosilizados con Carlos Luna.
Omar Medina Ramírez es arquitecto, es docente en las carreras de arquitectura y arte y diseño gráfico de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ahí en Sucre, y es fundador de la Red Boliviana de Paleontología. Ha desarrollado desde hace ya bastantes años distintos trabajos, sobre todo de paleoarte. Muchos de sus trabajos, que son esencialmente esculturas e ilustraciones, están expuestos en el Parque Cretácico de Calorco. En los últimos años también ha estado incursionando en la fauna del Cuaternario a razón de los numerosos hallazgos de fósiles que se están dando en la región y que junto a paleontólogos argentinos y uruguayos están analizando en este momento. Omar cuenta también con varias publicaciones de artículos científicos y recientemente presentó dos libros en coautoría con colegas bolivianos. Uno es Ruta de Migración de los Dinosaurios en Bolivia y el otro es sobre fósiles marinos del Devónico de Sucre. Omar, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos con esta propuesta.
Hola, Carlos Luna y hola amigos del programa Fosilizados. Es un gusto enorme saludarles desde Sucre, conocida como la Ciudad Blanca de América. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Quienes vivimos en esta ciudad somos orgullosos poseedores de grandes atractivos históricos, culturales, paleontológicos y bellezas naturales, como pudiste apreciar, Carlos, cuando nos visitaste solo algunos meses atrás. En fin, Sucre, Sucre, mágica, hermosa como ella misma, y abre su corazón para recibirles con toda la hospitalidad y cariño propio del ser sucrense. La gastronomía chuquisaqueña tiene sus sabores e ingredientes típicos especiales que lo distinguen del resto de los 9 departamentos que tiene mi país. Sabrosas combinaciones que no solo atraparon a nuestro amigo Carlos, sino que también a muchos amigos paleontólogos que nos visitaron de la linda Argentina. Honrado de acompañarles, amigos, y pues que vengan las preguntas.
Los agradecidos somos nosotros, querido Omar, de tenerte en esta sección, de poder charlar sobre esto que tanto nos apasiona. Y hablando justamente de esa región, ¿qué no tiene Chuquisaca? Porque desde fósiles del Paleozoico hasta gliptodontes del Cuaternario. Si tuvieras que hacernos un recorrido, como para mostrarle a la gente, para contarle qué es lo que se puede ver, encontrar en esa región, ¿qué nos dirías?
Así es, Carlos. Sucre tiene una gran cantidad de yacimientos paleontológicos, entre los cuales destacamos, por ejemplo, el yacimiento de Rumirumi, que está aproximadamente a unos 15 minutos del centro de la ciudad de Sucre. También tenemos un yacimiento devónico de la Calancha, que es muy impresionante porque vamos a encontrar trilobites, tallos crinoideos, conularias y, bueno, y toda la fauna que es característica de este periodo. Después, la misma ciudad de Sucre está prácticamente asentado sobre yacimientos del Cenozoico. En el año 2000, por ejemplo, se ha encontrado en plena excavación ahí en el centro de la ciudad se encontró aparentemente lo que eran restos de un perezoso. También se han encontrado restos de gliptodonte y es muy común estos tipos de hallazgos al momento de realizar las construcciones, al momento de excavar cimientos para estas construcciones. Como te digo, Carlos, es muy común. Nosotros tenemos que estar atentos a todo aquello. Y algo también muy interesante y es digno de poder resaltar es el yacimiento de huellas de dinosaurio que tenemos a 4 kilómetros del centro también de la ciudad. Es el yacimiento que está certificado como el yacimiento más grande de huellas de dinosaurio del mundo, y realmente es algo espectacular ver las huellas, ver este yacimiento desde un punto de vista muy interesante que lo tenemos, puesto que al frente de este farallón tenemos el Parque Cretácico, que es el parque más visitado en nuestro país y que realmente atrapa y cautiva a todo visitante. Sucre tiene una gran cantidad de yacimientos paleontológicos de todos los periodos, y no solamente Sucre, también el departamento de Chuquisaca tiene gran cantidad de fósiles, principalmente están relacionados a lo que es invertebrados. Tenemos prácticamente del departamento el 50% pertenece a yacimientos de invertebrados. Luego tenemos una muy buena cantidad también de yacimientos del Cenozoico y huellas de dinosaurio. Tenemos huellas de dinosaurio prácticamente en todas las provincias de nuestro departamento. Y bueno, tú, Carlos, cuando estuviste en la ciudad de Sucre junto con nuestro amigo Ángel Miño, pudieron apreciar lo exquisito y además lo variado que tenemos en fósiles.
La verdad que tiene un patrimonio paleontológico impresionante, Omar. Como hacía referencia, el año pasado tuve la oportunidad de estar visitando esa ciudad y Bolivia en un viaje con el doctor Minio Boilini, y visitamos localidades que estaban muy interesantes, como fue Potolo y Champaraes, digamos, interesantes tanto desde el punto de vista geológico como paleontológico. En los últimos años, en esos sitios se han realizado descubrimientos paleontológicos muy importantes. ¿Nos querés contar un poco de eso? Y sobre todo me gustaría, ya que vos has estado en el proceso de preparación de esos materiales, que nos contaras también un poco de eso, de qué significó hallar esos materiales, qué implicó la preparación, y bueno, y cuáles son los resultados que hoy en día se están teniendo a partir de esos materiales.
Mi actividad en el área de la paleontología inicia en el año 1996, un año después de la fundación de la Sociedad Científica Universitaria de Paleontología, SOCIUPA, con quienes hemos realizado muchas incursiones en los diferentes yacimientos que tiene Sucre y Chuquisaca. En lo que hace referencia a los yacimientos del Cuaternario, nuestro principal lugar, por así decir, era la zona de Yurajura, un barrio muy popular de la ciudad de Sucre, cuya referencia, por el nombre que está en quechua, que significa blanco blanco, seguramente destacaba o resaltaba la característica que tiene esta zona, de que estaba todo prácticamente cubierto, existía un horizonte cubierto de toba y que le daba ese aspecto de ser una zona como lo indica su nombre, blanco, blanco. Entonces, para nosotros, una zona muy interesante porque a partir del año 1997-98 se han ido reportando diferentes hallazgos de restos de mamíferos, principalmente de pequeñas o fragmentos rosetos de caparazones de gliptodonte, los cuales hemos ido recolectando de manera periódica, hasta que en el año 2009, un encuentro casual al realizarse una excavación de unos cimientos para una vivienda, es que los obreros lograron encontrar dos caparazones de gliptodontes, los cuales lo hemos trabajado y lo hemos rescatado, y ahora estamos en proceso de poder prepararlos para hacer también un estudio acerca de este material. Otros lugares interesantes con yacimientos referidos a la megafauna del Pleistoceno lo hemos tenido también en pleno centro de la ciudad de Sucre en el año 2000, al realizar también otra excavación en una avenida que se llama la Avenida del Maestro, es donde hemos encontrado también un perezoso, que hasta el momento no lo hemos podido, no sabemos de qué especie se tratará. Sin embargo, ya hemos compartido imágenes y además han podido apreciar nuestros amigos de Corrientes. Ellos vieron de que posiblemente se tratará de una nueva especie. Estamos también en proceso de poder nuevamente tener acceso a este material para poder prepararlo y también poder investigarlo. Muy cerca a esta zona también se ha encontrado una mandíbula de un pecarí y bueno, los hallazgos han sido constantes. Algo que nos ha llamado y nos ha llenado de satisfacción, nos ha llamado primero la atención y nos ha llenado de satisfacción después del trabajo que hemos realizado, fue el material que se ha encontrado en Yamparaes el año 2012. En las noticias salió de que en esta zona se había encontrado un enorme huevo de dinosaurio y bueno, había mucha gente curiosa que se fue porque no está muy lejos de Sucre, está aproximadamente unos 25 a 30 minutos en una movilidad liviana. Salió en las noticias este enorme huevo de dinosaurio. Las autoridades se contactaron con nosotros, hemos podido llegar a esta zona y hemos evidenciado de que se trataba de un caparazón de un gliptodonte, el cual había sido expuesto debido a un derrumbe natural en una quebrada, y al caer parte de esta tierra que cubría el caparazón es que había quedado expuesta. Lamentablemente lo que había quedado expuesto ya había sido de alguna manera saqueado, por así decir, por la gente curiosa que se acercaba a este caparazón y se llevaba fragmento cual si se tratara de un souvenir. Entonces hablamos con las autoridades y vimos de que era necesariamente y además era primordial la extracción de este material. Es así que se les ha indicado cómo se tenía que proceder, y mientras nosotros volvíamos a la ciudad de Sucre para poder conseguir los materiales, tú sabes, Carlos, las vendas de yeso, la malla de gallinero, como aquí nosotros le llamamos, o un tejido de alambre. Y bueno, y todo lo que se necesita, todo el material químico y todo aquello. Mientras veníamos a la ciudad de Sucre, mientras nos volvíamos, ellos ya habían procedido con la extracción. Y al final resultó un desastre. Prácticamente todo el caparazón estaba deshecho. De alguna manera reflejaba también la desesperación de poder poner en resguardo ese material. Así que nos organizamos posteriormente a todo esto, nos organizamos para poder trabajar en este material. Lo trajimos aquí a la ciudad de Sucre y lo hemos con mi equipo. Tengo un equipo que me apoya para hacer este tipo de trabajos. Hemos empezado a restaurar, hemos empezado a limpiar el material, hemos empezado a quitar la tierra, lo hemos ido restaurando. Y además, para nosotros era una experiencia nueva porque prácticamente no trabajábamos estos tipos de materiales. En mi zona, en Sucre y en todo el departamento, es muy conocido porque tiene grandes yacimientos, grandes planchones, enormes planchones con huellas de dinosaurio. Nuestro trabajo previo a lo que era este material del caparazón de gliptodonte, nuestro trabajo era centrado 100% en huellas de dinosaurio. Sacábamos moldes, hacemos relevamiento de terreno, hacemos cartografía. Entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos, siempre relacionado con huellas de dinosaurio. Por eso que este trabajo para nosotros fue algo motivante, porque era algo nuevo, queríamos aprender y nos hemos trazado esa meta de poder restaurar este caparazón de gliptodonte. Un trabajo de 4 meses ininterrumpido, trabajábamos de lunes a lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hemos trabajado, hemos logrado restaurar por completo este caparazón. Tú, Carlos, viste cómo ha quedado el caparazón, viste también cuando llegaste a Yamparaes cómo lo están protegiendo. Para nosotros también eso es una satisfacción, ver de que al final este trabajo lo han sabido de alguna manera cuidar la gente de Yamparaes. Fue de esa manera en que nosotros hemos logrado restaurar este caparazón. Sin embargo, mientras hacíamos este trabajo, queríamos conocer a qué especie de criptodonte pertenecía. Entonces me puse a buscar papers, me puse a hacer la consulta a la gente que trabaja en este tipo de material. Tengo tres amigos bolivianos que trabajan íntegramente en mamíferos. Logré que puedan llegar a la ciudad de Sucre, vean este caparazón, y bueno, ellos no podían acertar o no podían indicarme de qué especie se tratara. Paralelamente, mientras hacíamos esta restauración, me tocó organizar el tercer simposio boliviano de paleontología y aproveché esta ocasión para poder invitar a algunos amigos del exterior, entre ellos mi buen amigo Daniel Perea, que nos acompañó del Uruguay y estuvo aquí. Le mostré el caparazón y él bueno, lo vio y me recomendó tener el contacto con el doctor Pablo Toriño, un amigo uruguayo, con quien, que fue posible su visita también a la ciudad de Sucre gracias a los convenios que tiene mi universidad con su universidad, con el tema de con los convenios Marca, UGM, Mercosur. Entonces esos convenios permitieron que Pablo pueda visitarnos, pueda apreciar el material, podamos recorrer algunos sitios, algunos yacimientos que tiene la ciudad de Sucre y también el departamento de Chuquisaca. Y él quedó maravillado, quedó impresionado con el material y bueno, nos propusimos hacer una investigación. Se hizo un equipo ya esta vez en el cual hemos integrado amigos de Corrientes, entre ellos el doctor, mi buen amigo el doctor Alfredo Zurita. Estaba también Pablo Cuadrelli, un amigazo a quien aprovecho para mandarle también un saludo, yo sé que él nos está escuchando. Y bueno, ellos vinieron también a la ciudad de Sucre, vieron el material y pues la expectativa que nosotros teníamos de que este trabajo era importante, pues ellos nos lo han confirmado. Están haciendo un estudio más profundo de este material y parece que vamos a tener muy muy buenas noticias respecto ya a lo que respecto ya al concluir este trabajo de investigación que ellos están haciendo.
Omar, estás hablando de una cantidad y diversidad de materiales muy interesantes. ¿Dónde quedan generalmente depositados estos restos?
La mayoría de los restos que fuimos rescatando cuando estuvimos con la Sociedad Científica Universitaria de Paleontología, es decir, desde el año 1996 hasta el año 2000, lo hemos ido depositando en el Museo de Historia Natural. Bueno, aquellas piezas que nos han permitido poder traerlas a la ciudad de Sucre. En estos últimos años ya existe un poco de recelo con las comunidades. Es así que las piezas no las podemos traer a Sucre y la mayoría de ellas se quedan a resguardo de sus autoridades o de los pobladores. Tienen mucho, mucho recelo de estos materiales. Así que muchas veces, y en la mayoría de las veces, mejor dicho, estos fósiles se quedan en los municipios resguardados en cajones sin ningún tratamiento y mucho menos sin ninguna catalogación. Lo que nosotros hacemos es, si es que nos los permiten, sacar la mayor cantidad de información, fotografías y si es posible sacar molde algunos de estos materiales. Y eso es con lo que nosotros nos manejamos por el momento. Sin embargo, paralelamente a todo esto, hacemos la concientización del valor científico a las autoridades y a los pobladores, que ellos conozcan que estos materiales se necesitan estudiar y se necesitan hacer publicaciones y que permitan que pueda crecer la riqueza de fauna que ha tenido Sucre y Chuquisaca en el Pleistoceno. Por ejemplo, en Potolo, donde tuvimos la oportunidad de visitar junto con nuestro amigo Carlos y otros amigos que son de Corrientes, hemos podido ver de que muchos de los restos que se van encontrando, que los pobladores van encontrando, los van depositando en un museo improvisado que pertenece a la escuelita que ellos tienen. De alguna manera esto está permitiendo de que los restos se vayan protegiendo, se vayan preservando. No es lo adecuado, pero sin embargo tenemos aquello y esperemos de que más adelante podamos conversar con las autoridades y nos permitan seguir haciendo trabajos principalmente de obtención de datos de estos materiales. Otra experiencia interesante que se tiene, por ejemplo, es en la localidad de Yamparaes, donde está el caparazón de Glitodonte, en las cuales en cuyo municipio nos hemos dado cuenta de que la gente ya tiene conciencia del valor que significan estos materiales y que van a la alcaldía y van depositando los materiales que van encontrando en sus diferentes faenas que ellos realizan, porque la mayoría de estas piezas se encuentran al momento de hacer la actividad agrícola. Pudimos apreciar de que el alcalde de ese entonces le hizo construir una enorme urna en cuyo interior está resguardado el caparazón de Glyptodonte. La gente de Yamparaes lo quiere mucho ese caparazón, es patrimonio para ellos, y esto para nosotros que hicimos la restauración es muy satisfactorio, porque vemos que el trabajo no ha sido en vano y que realmente este material está bien cuidado. Recientemente, hace unos pocos días, hemos tenido el reporte de que se han encontrado caparazones de glitodontes en una localidad de Potolo, y que el señor que estaba haciendo la excavación de la tierra, al ver este material, ha decidido parar y esperar a que termine esta cuarentena para que nosotros podamos acercarnos y podamos hacer un rescate como debe ser, ¿no? Esto a nosotros también nos satisface, porque de alguna manera ya se ha creado conciencia. Antes la gente no decía nada, lo destrozaba directamente. Sin embargo, vemos de que poco a poco nuestra gente va tomando conciencia de lo que realmente significa estos materiales. Tenemos también la necesidad de contar con un espacio físico que nos permita catalogar todos estos materiales, que nos permita reunir y nos también permita poder preparar estos materiales. Es así de que estoy solicitando, y además estoy aprovechando todos los medios que se pueda, en este caso en medios de comunicación, que me permitan hacer como una especie de reclamo, si así se quiere decir, acerca de la necesidad de este espacio físico en nuestra ciudad, y que sea parte de nuestra universidad, el cual nos garantice el resguardo de estos materiales que se van encontrando en nuestro departamento. Es muy importante poder seguir trabajando en la concientización y sobre todo en la preservación de este patrimonio natural.
Está muy bueno esto que me comentás, porque justamente el tema de la preservación del patrimonio paleontológico en cada una de las localidades es algo muy importante. Siempre uno tiene que asegurarse de que los restos fósiles estén depositados en instituciones donde puedan ser fácilmente consultados por investigadores, y que esos sitios cumplan con las condiciones o con los estándares actuales de conservación, ¿no? Eso siempre tiene que ser una prioridad. Ahora, uno no puede desconocer la necesidad y el derecho que tienen las localidades de tener esos materiales para, por ejemplo, desarrollar actividades educativas en su propio entorno. Y en todo esto es muy interesante el tema de los centros de interpretación, porque justamente están emplazados en los mismos sitios. Vos, Omar, has trabajado con varios proyectos de centros de interpretación ahí en Bolivia. ¿Se han llevado adelante? ¿Me querés contar algo de eso?
Así es, Carlos. Como arquitecto, trabajé en muchos diseños de centros de interpretación paleontológica. Es más, el proyecto que me permitió titularme como arquitecto tenía la temática de un instituto de investigación paleontológica en Toro Toro. Posteriormente, autoridades de este municipio se contactaron conmigo y me pidieron que les diseñara un centro de interpretación paleontológica en la localidad del cementerio de Tortugas, un yacimiento muy importante porque se han ido extrayendo numerosos fragmentos de huesos y caparazones de Roschelis. Y esos fragmentos necesitaban un lugar donde ser resguardados. Es así que la premisa que utilizo para hacer el diseño era principalmente el resguardo de la imagen natural que se tiene en esta zona. Una zona característica por los sinclinales con huellas de dinosaurio que tiene. Es así que al concluir la construcción, se logró este objetivo de que el centro de alguna manera se camuflara dentro de ese paisaje natural. Para mí ha sido una satisfacción muy personal, porque me ha permitido, en mi primer trabajo como arquitecto, me ha permitido realizar algo que me apasiona, que es la paleontología. En otro municipio, en la localidad de Icla, una localidad muy importante por el yacimiento del devónico que tiene esta zona. Al revisar bibliografía y algunas publicaciones que se hicieron respecto a los materiales del devónico, pude averiguar de que Icla es uno de los yacimientos más importantes, no solamente por la variedad y el tamaño, sino por los aportes que ha dado a la investigación en los referido a la fauna de invertebrados de este periodo. Es uno de los yacimientos más importantes no solamente en Bolivia, sino que también en el mundo. Entonces, por esta razón, las autoridades me solicitaron, les puedo hacer también un diseño que me basé la morfología, la propuesta de este centro de interpretación, me basé en la Escafiocele boliviense, un braquiópodo muy característico de estos yacimientos. En lo que se refiere a los centros de interpretación con temática de mamíferos, hice una propuesta de diseño para el municipio de Chaquí, el Parque del Pleistoceno de Chaquí, así lo han denominado. También hice otro diseño para la localidad de Uriondo, en el departamento de Tarija, Parque del Pleistoceno de Uriondo, también así lo han denominado, y también para Yamparaes, esa localidad en la cual habíamos encontrado el caparazón de Gliptodonte y que las autoridades también entendían de que se tiene que dar un mejor resguardo. Entonces se ha trabajado en este diseño y, bueno, seguramente las autoridades ya verán la manera de cómo poder construirlo. Están buscando el financiamiento para la construcción de este parque. En el último proyecto que he estado trabajando ha sido en el proyecto de la ampliación del Parque Cretácico. El actual parque que tenemos ha colapsado en la cantidad de visitantes que recibe. Es prácticamente un patrimonio que tiene la ciudad de Sucre y que ha convertido este parque Cretácico, se ha convertido en uno de los parques más visitados en el país. Y por esa razón nuestras autoridades han decidido de que es hora de que este parque sea ampliado y junto con otros dos colegas más hemos trabajado en la ampliación, en el proyecto de la ampliación del Parque Cretácico, con la premisa fundamental de que lo más importante en esta zona es el farallón con huellas de dinosaurio. Es así que la propuesta arquitectónica que nosotros hemos planteado es una propuesta que también en ninguna manera daña ese aspecto impresionante que tiene el farallón de Calorco y sus más de 12.000 huellas de dinosaurio. También lo que hemos planteado es de que no solamente sea con dinosaurios, con réplicas de dinosaurios del Cretácico, porque actualmente el Parque Cretácico tiene la reconstrucción, unas reconstrucciones espectaculares, que no solamente tenga la reconstrucción de dinosaurios del Cretácico, sino que también pueda contener otras especies que han existido antes y después de estos animales. Es un proyecto muy bonito y que además es enorme. Entonces, lo que queremos ahora nosotros es que nuestros visitantes puedan conocer todo lo que ha sido el proceso de la vida. Desde la aparición de los primeros invertebrados, llegar a la época de los dinosaurios, la extinción de ellos y luego el surgimiento de los mamíferos y bueno, paralelamente también no solamente queremos mostrar lo que ha sido la vida de los animales, sino también de las plantas, porque igual las plantas han ido evolucionando. En nuestro país tiene interesantes evidencias de fósiles de plantas, las cozonias, por ejemplo. Entonces todo aquello también queremos mostrar a nuestros visitantes. Este parque no queremos que solamente sea como un parque de atracción, sino también que sea un parque que permita también la educación de nuestros escolares, colegiales, quienes puedan visitar este parque. Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando, Carlos. Ese es el trabajo que también hago como arquitecto y también me permite darme algunas pautas y también la solvencia económica para poder dedicarme a la paleontología.
Siempre digo que el trabajo hecho con pasión siempre termina siendo reconocido de una u otra manera, ¿no? Omar, por lo que has ido comentando, están haciendo muchos trabajos en colaboración con distintos grupos de investigadores de Bolivia, de Argentina y de otros lados. Es decir, que hay cosas que están por salir publicadas, que anduviste mencionando por ahí, y otras que están en preparación. Es decir, que todavía tenemos mucho por conocer de la paleontología de esa región. Pero vamos a dejar un poco de eso para un próximo encuentro, ¿te parece? Vamos a dejar dando vueltas en el aire que tenemos algo ahí para comentar de unos roedores y algunos otros mamíferos que están planteando algunas cosas interesantes. Omar, gracias por esta charla y por llevarnos un poco de paseo a esa hermosa región de Bolivia.
El agradecido soy yo, Carlos, por permitirme compartir parte del trabajo que estamos realizando. Como tú dices, hay cositas que aún están quedando pendientes. Hablabas de un roedor que habíamos encontrado allá en Yamparáez. No solamente tenemos estos materiales, como había indicado en esta entrevista, tenemos gonfotéridos, tenemos perezosos, ecus, están apareciendo más y más glitodontes, reportes casi seguidos. Nos damos cuenta que la riqueza del cuaternario de Chuquisaca va creciendo. Hace 10 años prácticamente no conocíamos nada de esto, pero el trabajo organizativo y colaborativo va a permitir que estos materiales puedan ser publicados. Eso es lo que más estamos anhelando como equipo y además como universidad. Estamos ansiosos de tenerte en tu próxima visita, amigo Carlos, que puedas conocer más yacimientos paleontológicos, la historia y algo que nos orgullece a nosotros los bolivianos son las culturas vivas que podemos encontrar en cada pueblito que nosotros visitamos. Tú ya has vivido esa experiencia, Carlos, ya entiendes de lo que te estoy hablando. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Programa Fosilizados. Saludos y bendiciones. Y creo que es hora de subirse a una camioneta ya no imaginaria y que puedan venirse a Sucre. Los esperamos con la hospitalidad que caracteriza al sucrense. Muchísimas gracias.
Gracias, Omar. Y ya nos volveremos a encontrar en alguna campaña por aquellos lados. Ahora nosotros nos volvemos a Argentina. Vamos rumbo a Corrientes, que allí nos espera el doctor Alfredo Zurita para contarnos de la paleontología de esa provincia. Así que bueno, en unos días nos volvemos a encontrar con este Fosilizados.
Esto fue Fosilizados, un podcast para aprender.